Si ustedes pasaron en los últimos días por la Ciudad Vieja, quizás repararon que en el histórico edificio que alguna vez albergó la sede del diario Acción y donde años después funcionó Manos del Uruguay, está ubicada hoy una nueva sede del Poder Judicial. ¿De qué se trata? Del Centro de Justicia Penal de Montevideo, 3.000 metros cuadrados que albergarán en breve a la mayoría de los juzgados penales de la capital. El complejo comenzó a ser construido en el año 2008 y además del reciclaje de la casa original, consta de una parte completamente nueva ubicada en un terreno aledaño. Falta poco para que comience la mudanza de las sedes penales a este nuevo centro, del cual las autoridades destacaron, además de su funcionalidad, algunos cambios fundamentales en lo que tiene que ver con la operativa tradicional de los juzgados. Creo que es una muy buena noticia en la que conviene que nos detengamos. Por eso estamos con el doctor Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia. Doctor Oxandabarat, buen día.
Buen día, muchísimas gracias por la invitación.
Cuéntenos cuál es la idea de este proyecto que ya tiene unos años, ¿no? ¿Qué es este Centro de Justicia Penal?
Usted mencionaba muy bien que en el año 2008 comenzaron las obras. Significa que en algún momento hubo algunas demoras, especialmente por cuestiones que tienen que ver con la estructura del edificio y alguna cuestión que también implicó una demora importante con los ascensores. El edificio consta de 3 ascensores, son ascensores amplios para 10 y 12 personas, y como usted bien resaltaba, uno de los de las características más importantes dentro de los aspectos de funcionalidad del edificio es justamente una vieja aspiración que se tenía en relación al funcionamiento concreto de los juzgados penales. Actualmente, y lamentablemente, hay ocasiones en que las personas que son detenidas se cruzan con las personas que, en definitiva, han hecho la denuncia o concurren como testigos a aportar elementos para que la justicia pueda actuar.
Usted dice que eso ocurre algunas veces. Mi impresión es que ocurre muchas veces, ¿no?
Bueno, por eso, entiendo lo que usted plantea, lo único que tenemos son expresiones públicas sobre esos aspectos, no tenemos una medición exacta por la cual yo le puedo decir si son muchas veces, la mayoría de las veces, o pocas veces en relación al contexto completo de la actividad de los juzgados penales. Lo cierto es que ocurre...
Llegan a compartir, digamos, la sala de espera, sí, frente a frente, ubicados en un espacio de muy pocos metros cuadrados, ¿no?
Eso es correcto, eso es real y efectivamente se había seguido dando hasta este momento. Por esa razón era una de las más acuciantes aspiraciones en lo que tenía que ver con el tratamiento edilicio de lo que sería la sede de los juzgados penales.
Permítame interrumpirlo porque no sé si los oyentes son conscientes de lo que implicaba porque todavía sigue ocurriendo ese problema, ¿no?
Exactamente, sí.
Los problemas que termina precipitando o los riesgos que implica, porque estamos hablando, por ejemplo, de que el denunciante, ¿verdad? Alguien que fue víctima de un robo o de una rapiña, alguien que fue, yo qué sé, copado en su casa, se encuentra cara a cara o con el acusado o con los familiares del acusado, ¿no?
Exactamente. Últimamente había ocurrido incluso que muchos familiares de las personas que venían siendo indagadas por esos delitos concurrían a hacer pressing, ¿verdad? A hacer presión en relación a quienes en definitiva iban a aportar los elementos para que esas personas terminaran siendo objeto de proceso. Estos aspectos preocupan, han preocupado desde ese tiempo y preocupan a las autoridades del Poder Judicial. Por eso una de las cuestiones fundamentales que este edificio contempla es justamente la separación que efectivamente tiene que haber en relación a las personas que son indagadas. Quiero decir además que esto no es que ocurra en forma continua con todos los indagados, pero muchas veces ocurre que lamentablemente ese compartir espacios implica la oportunidad, ya sea para el indagado o sus familiares, de hacer esa presión indebida, por cierto, en relación a las personas que van a aportar elementos. Y además produce una incomodidad innecesaria para quienes se ven obligados a aportar esos datos, es decir, a colaborar con la justicia porque estuvieron implicados en las circunstancias del delito. Esto, decía, se soluciona definitivamente en este edificio que plantea ingreso separado para los detenidos. Los detenidos van a ingresar por la planta, por el subsuelo, donde hay un carcelaje importante, con 6 celdas que tienen varios cupos cada una, y la posibilidad de que el vehículo policial ingrese por una rampa de acceso con portones eléctricos, con una cabina de seguridad que controla todo ese manejo de ingreso y egreso de los vehículos, y además ascensor separado que permite el ascenso a los 4 pisos del edificio, donde también hay carcelajes por piso a los que se puede trasladar a las personas detenidas. Y en cada uno de los pisos, además, con los carcelajes, hay un lugar de reconocimiento que también plantea esta diferenciación, ¿verdad? Con ingreso separado para la persona que viene a reconocer, con ingreso desde el carcelaje de piso para la persona que tiene que formar fila ante la persona que va a hacer el reconocimiento, etcétera. Todo eso está perfectamente contemplado, de modo que los testigos, la víctima o la persona que viene a cooperar con la justicia, se va a encontrar con la persona indagada o detenida solamente en el momento de la audiencia y cuando el juez lo estime pertinente.
O sea, en particular, eso ocurre demás, también en la sala de espera, como hablábamos hace un rato, en la sala de espera también hay un cambio.
Exactamente, no hay que olvidar que en las salas de espera ahora, primero, la condición de la sala de espera dignifica lo que es el edificio judicial, ¿verdad? Es decir, no son las salas de espera que tenemos hoy, es una cuestión de estética y de ambiente que supera en mucho la actual situación en los juzgados penales, y además de eso vamos a tener vigilancia en esa sala de espera. Se pusieron detectores de metales, va a haber lugares de vigilancia, etcétera. O sea que no se va a producir, o no debería producirse, ninguno de los incidentes de los cuales ahora estamos lamentando. Por esa razón, la Corte consideró que este era un hito muy importante. Se realizó una inauguración oficial en el día de ayer, se invitaron las autoridades nacionales y se hizo el anuncio de que en pocos días más comenzará la mudanza en forma progresiva de 16 de los 21 juzgados penales de Montevideo. Es decir, este edificio va a albergar 16 de los 21 juzgados penales. Uno de los juzgados, el juzgado letrado de 21 turnos, pasará a convertirse en lo que nosotros llamamos juzgado de ejecución penal, que es un juzgado dedicado a la vigilancia del cumplimiento de las distintas sentencias, y entonces quedarán en Montevideo 20 juzgados penales que van a operar la mayor parte en este nuevo edificio con las condiciones que acabamos de mencionar.
Los juzgados hasta ahora estaban emplazados en 3 lugares, ¿no? En las calles Bartolomé Mitre, hasta Misiones y Mercedes.
En la calle, es más, la mayoría de ellos están en la calle Misiones, tenemos 3 juzgados en Mercedes y otros 3 en Bartolomé Mitre, pero que además allí en Bartolomé Mitre funciona el Centro de Investigación Criminal, que es un lugar al cual concurren ustedes cuando se observa la cobertura de prensa de distintos hechos delictivos que han cobrado trascendencia a nivel público. Lo que se ve justamente son los portones de ingreso de la calle Bartolomé Mitre, donde funciona el Centro de Investigación Criminal, que es el lugar donde los 3 jueces que están de turno cada semana operan en relación a los distintos casos que se van produciendo en esa semana. ¿Por qué? Justamente porque la condición edilicia en la calle Misiones no permite el trabajo durante los turnos. En relación a este nuevo edificio, bueno, incluso se está evaluando ese aspecto, es decir, el edificio está tan bien constituido que incluso durante los turnos podría permitir el trabajo dentro del mismo edificio. De todos modos, por ahora se va a mantener este Centro de Investigación Criminal en Bartolomé Mitre, a 2 cuadras del nuevo edificio, y de ahí en más, y de acuerdo a la experiencia, se verá si realmente convendrá que los turnos, los jueces trabajen en el nuevo edificio o sigan trabajando en el Centro de Investigación Criminal. Estos son aspectos que se van a ir definiendo con el correr del tiempo, pero lo importante aquí a resaltar es, como decía, que este edificio que adquirió el Poder Judicial ya hace varios años, o sea que es propiedad del Poder Judicial, uno de los grandes problemas de la justicia del país es la necesidad de alquilar edificios para que funcionen sus sedes, con lo que además implica la imposibilidad de reformar esos edificios para adaptarlos concretamente a la tarea que hay que realizar. Eso se está revirtiendo.
Ese es un cambio importante, decía usted. Ahora, en este edificio estamos hablando de que es propiedad del propio Poder Judicial.
Y por lo tanto, la modificación que le hace el Poder Judicial no es una modificación que se le pueda hacer a cualquier edificio que uno alquila, ¿verdad?
Porque
estamos hablando de modificaciones muy acentuadas.
¿Qué pasa entonces con los edificios donde hasta ahora venían operando estos juzgados?
Exactamente. Los edificios que el Poder Judicial va abandonando y en definitiva estaba alquilando, los está devolviendo a sus propietarios. Ahí hay un ahorro importante a nivel de gastos del Estado, y los edificios que son propiedad del Poder Judicial, como el caso de la calle Misiones, es un edificio del Poder Judicial, bueno, en esos edificios van a continuar albergándose juzgados penales, pero se les va a hacer una reforma importante para actualizarlos y mejorar las condiciones que allí que allí existen. No hay que olvidar que ahí están funcionando un gran número de juzgados y estamos hablando de que en realidad originalmente el edificio de calle Misiones se albergó para, o sea, que se creó para albergar una oficina por piso y no como ahora que tiene varios juzgados por piso.
Estamos hablando de que el Poder Judicial cuenta entonces...
mejorando el uso de los espacios.
Estamos hablando de que el Poder Judicial cuenta entonces con mayor comodidad presupuestal. ¿Cómo viene ese aspecto que ha sido tan delicado, que ha dado lugar a tantos reclamos durante los últimos años?
Sí, más que nada no ha sido una mejora sustancial del aspecto presupuestal, sino que ha sido un trabajo de estrategia que ha realizado la propia Suprema Corte de Justicia y en especial ha intervenido en esto la Dirección General de Servicios Administrativos. Ustedes saben que el Poder Judicial tiene todo un sector administrativo de personas que trabajan haciendo las labores de apoyo para el funcionamiento de los juzgados, que viene a ser lo que el Ministerio de Justicia sería en otros países, ¿verdad? Es el que administra los bienes y recursos que necesitan las unidades jurisdiccionales, los juzgados y tribunales para funcionar. Es decir, a partir de la estrategia elaborada para pasarse del alquiler de locales a la adquisición de distintos locales para reformarlos y convertirlos en centros de justicia, es que ha comenzado. Ustedes recordarán que durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez se pudo completar una importante operativa que implicaba entregar la actual Casa de Gobierno al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo la terminara, y efectivamente todos sabemos que allí es la Casa de Gobierno actual en la Plaza Independencia, lo que en algún momento se había proyectado como el Palacio de Justicia, y a cambio de eso el Poder Ejecutivo entregó al Poder Judicial distintas propiedades y créditos presupuestales para completar el arreglo de esas propiedades. Concretamente, ustedes recordarán también, el ex edificio de la DGI, ubicado en Rondó y Valparaíso, hoy, a partir de los trabajos realizados, convertido en un centro de justicia de familia, donde justamente operan, por ejemplo, los juzgados de familia especializados, que se encargan de los temas de violencia doméstica y de minoridad abusada o abandonada. Ahí también funcionan los juzgados de familia ordinarios. También en ese procedimiento se pudo terminar o concluir las obras en el edificio que antiguamente era, ustedes recordarán también, de la empresa Honda, la fallida empresa Honda, que hoy es ese edificio, el Palacio de los Tribunales, totalmente remozado y transformado en un centro de justicia civil donde además funcionan los tribunales de apelaciones en materia civil y laboral. Es decir, todo esto ha sido un esfuerzo constante durante los últimos años justamente para pasar de la condición anterior, que era alquilar diversos edificios y tener de alguna forma disperso el Poder Judicial por toda la ciudad de Montevideo, especialmente por la zona del centro, a concentrar en distintos edificios de más volumen los juzgados correspondientes a determinadas materias. Por eso hoy tenemos, a nivel del edificio, del ex edificio sede de la Honda, hoy Palacio de los Tribunales, todos los juzgados civiles y tribunales no penales. Tenemos en Rondó y Valparaíso la concentración de prácticamente la mayor parte de los juzgados de familia y completamos de alguna forma ese trabajo estratégico concentrando una buena parte de los juzgados penales en este nuevo centro de justicia penal.
Doctor,
esto además, no olviden, facilita el trabajo para los abogados que operan en el mismo sitio, para las personas que en definitiva tienen que concurrir a la justicia, porque tener un centro de justicia implica un referente inmediato para saber dónde concurrir y la posibilidad de el manejo que tiene que hacer cada uno de sus intereses en los ámbitos jurídicos correspondientes, etcétera. O sea que es en realidad un beneficio directo al usuario de los servicios de justicia.
Doctor Oxandabarat, para terminar, y quizás con una respuesta breve, porque el tiempo se nos ha ido. Estamos hablando de mejoras en el funcionamiento del Poder Judicial, pero además al oyente, al ciudadano, le interesa, además de los aspectos edilicios, que son muy importantes sin duda, le interesa al ciudadano la celeridad, la eficiencia en el funcionamiento de la justicia. Entonces mi pregunta es, al mismo tiempo está ocurriendo una mejora sensible en el equipamiento, por ejemplo, informático, en la cantidad de funcionarios que se requiere para que funcionen bien los juzgados?
Sí, afortunadamente sí, la modernización del Poder Judicial está acompañada por esfuerzos en ese sentido. Ustedes saben que hace muy poco tiempo, algunos años también, se puso en operación la Red Nacional Judicial. Esta Red Nacional Judicial permite trabajar en línea entre todos los juzgados del país, desde el rango juzgados de paz departamentales hacia arriba, pasando por los letrados del interior y los letrados de Montevideo, lo cual ha mejorado sensiblemente la eficiencia en materia de procedimiento. Pero lo más importante para el ciudadano común es que actualmente, fuera del área penal, es decir, en todo lo que llamamos el área civil en sentido lato o en sentido amplio, la persona que tiene un procedimiento en marcha, justamente con la identificación única del expediente, que es un número de ficha que tiene tres cifras, puede ingresar a través de cualquier computadora, mediante la internet, y consultar su propio procedimiento y ver el curso que está teniendo. Eso implica una importante política de transparencia, implica la posibilidad de que el usuario controle por sí mismo el desarrollo de su expediente, de su procedimiento. Y esto es uno de los grandes logros en materia de gestión de lo que usted está mencionando. Pero además de eso, quiero mencionar un importante esfuerzo para mejorar los tiempos de los procedimientos. Solo se ha detectado algún problema a nivel de la justicia del interior. Ha habido pequeños retrasos, es decir, se ha habido pequeños incrementos en los tiempos o procedimientos de la justicia del interior. La Corte está investigando este tema, pero, por ejemplo, a nivel de Montevideo se ha logrado reducir año con año lo que significa la duración del procedimiento ordinario de primera instancia, y especialmente ha habido un esfuerzo muy importante en la segunda instancia. Es decir, ahí sí hubo una reducción sensible, y como la Suprema Corte de Justicia tiene que dar el ejemplo, fue la que logró la reducción más importante. En la Corte, los procedimientos que hace 8 o 10 años podían durar un año, actualmente no existe ningún procedimiento en la Corte, a no ser alguno excepcionalmente que podría contarse con los dedos de la mano, que puede durar más de un año. Todo el resto de los procedimientos en la Corte tarda entre 6 meses, 8 meses, 10 meses, dependiendo de qué tipo de procedimientos estemos hablando.
Doctor Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, le agradezco este panorama. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Ha sido un gusto, que pase muy bien.